Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión.
Escuchábamos en la voz del cantautor chileno Víctor Jara la canción El Derecho de Vivir en Paz. Es una composición que fue escrita contra la intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam. Se considera una de las canciones de mayor innovación experimental en la obra de Víctor Jara. Recordemos que Víctor Jara fue detenido durante el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en el año 1973. Cuando fue detenido por las Fuerzas Armadas de esta dictadura, fue torturado, cortando sus dedos y su lengua para que no pudiese tocar su guitarra y cantar mientras le propiciaban esta tortura. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra. Y también está con nosotros el licenciado en electrónica, Jonathan Alfonso.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes.
También están con nosotros los docentes de filosofía, Juan David Vargas, licenciado en filosofía.
Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Y Claudia Mateus, especialista en gestión educativa.
Cordial saludo a todos.
Tenemos también la presencia de unos invitados particulares. Andrés Felipe Balbuena, maestrante del programa de estudios artísticos. Diana Mireya Quiñones, madre cabeza de hogar y sabedora de medicinas alternas. Y también está con nosotros Alexander Rivera, licenciado en ciencias sociales. En nuestro programa de hoy abordaremos un tema relacionado con la música y las causas sociales. Por eso nos acompañan los docentes de filosofía, quienes nos van a hablar acerca de esta correlación. Profe Claudia, cuéntanos.
El arte en todas sus modalidades es la máxima expresión de la humanidad. Es aquello que nos refleja nuestro ideal estético, nos permite conmover a otros o simplemente el gozo de sentirnos a gusto en determinado espacio mientras se contempla una obra de arte o el cuerpo se deja llevar por algún ritmo musical. Este último ha sido sin lugar a dudas una de las formas de develamiento más versátil del ser humano, pues en él se han reunido grandes pasiones, crónicas, lugares y hasta encuentros culturales para imponerse como nuestra compañía constante. Y precisamente los ritmos musicales que han trascendido el placer para contarnos historias de fogatas nocturnas, transmitirnos costumbres y consolidar discursos políticos es el tema que nos convoca hoy.
Efectivamente, mi profe, pues digamos que nosotros en la música hemos tenido distintos tipos de sentimientos, ¿no? Recuerdos, pasiones, cosas que han sido fundamentales y complementan nuestra vida. Yo, por ejemplo, yo planteo de que no sería tan fácil, para mi caso, lograr vivir sin escuchar una canción, un ritmo o algo. Cuando uno escucha música, uno piensa en ocasiones en la familia, piensa en los amigos, en un amor, inclusive pues en momentos tristes y felices que uno ha vivenciado en algún momento de su vida. Me gustaría que alguno de pronto nos indicara si con alguna canción o algún ritmo, algún sonido, los ha transportado a alguna época cuando ustedes la escuchan.
Sí, pues mira, sabes, estaba recordando muy bien cuando por allá en bachillerato, cuando estudié, vi por primera vez esta película La Noche de los Lápices y bueno, había mucho de fondo, ¿no? Había una historia, un trasfondo como tal y había música también en ella. Pero pues uno de joven como que no se pone a analizarla muy bien y simplemente la escucha y la deja pasar. Ya en esta etapa de mi vida, de pronto acercándome más a la música de los Andes, al folclore y sobre todo al rock, me doy cuenta que hay una correlación entre esa música y esa época vivida en ese espacio determinado, ¿no? Me acuerdo muy bien de esta agrupación Sui Generis, ¿no? Compuesta en gran parte por toda su obra de Charly García y suena esta canción, Canción para mi muerte, ¿no? Entonces es imposible no recordarla y sentir que esa cuestión de las dictaduras sirve como propósito dentro de la música para revelarnos, ¿no? Y pues es innegable no sentirse muy melancólico, ¿cierto? Y sentir una especie de pasividad cuando uno la escucha. Entonces sí me acuerda bastante de ello.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Bien, pues a partir de la pregunta que nos formula el profesor Jonathan acerca de pues esa experiencia que tenemos con la música, me lleva en este momento a pensar que bueno, la música es fundamental para nosotros los humanos, ¿no? En la vida. Y lo que a mí me ha pasado con este tema de la relación que existe con las causas sociales es que o muchas veces después de escuchar la canción me entero a qué hecho histórico o a qué causa social hace referencia la canción, y también entonces se forma como una especie de expresión de algo que también nosotros queremos decir y que queda plasmado en esas canciones. Entonces, pues eso es como lo que me hace pensar en este momento, profe, acerca de tu cuestionamiento.
No, y efectivamente, o sea, algo que uno se pone a pensar mucho cuando uno escucha una canción como tal es que en el fondo su letra o inclusive su melodía tiene una historia por debajo, ¿sí? Nos trata de comentar algo. Yo he visto o pienso, planteo el hecho de que una canción es una forma de expresar aquellos sentimientos, aquellas situaciones que en ocasiones con las simples palabras no logramos lograr revelar a un público determinado. Y muchas de esas situaciones han sido bastante complicadas a nivel de nuestra sociedad, a nivel de las problemáticas que se han vivenciado en las distintas comunidades, en los distintos momentos de la historia. De ahí que me parecería pues muy interesante que nuestros invitados nos acompañaran y nos ayudaran de pronto desde su punto de vista a lograr cómo desenvolver esta parte del tema. Entonces me parecería adecuado que nos indicaran pues qué importancia ha tenido esa música como acto de manifestación y legado social. Señorita Diana, ¿qué nos podrías aportar frente a esa pregunta?
Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué importancia tiene la música como manifestación y legado social? Pues es pues muy importante dentro de nuestras comunidades, pues por medio de la música nuestros abuelos nos transmitían sus enseñanzas, el significado de los bailes, de los esclavos, sus cantos, la forma de cómo ellos se comunicaban con los toques de los tambores, todos esos sonidos musicales tienen una historia, tienen una tradición dentro de nuestras comunidades.
Y desde su punto de vista, señor Alexander, ¿qué diría su merced?
Bueno, la música andina tiene un brillo especial y es que es y tiene una carga absolutamente ancestral, ¿sí? Por supuesto, se ha hibridado con manifestaciones artísticas provenientes de otros territorios del globo, ¿sí? Bien sabemos que la guitarra es una herencia, un producto de ese entrelazamiento que hubo en tiempos de conquista con la corona española. ¿Sí? Lo mismo pasa, el charango eclosiona como un instrumento de cuerdas que nace del pensamiento y del sentir indio cuando se encuentran con las cuerdas provenientes del viejo continente. Sin embargo, en la semilla de este mundo de arte musical andino, lo que vemos en principio es su carácter ancestral, un asunto que viene de antaño, que viene de nuestro elemento raizal como sociedad, como sociedades, más bien de lo que se llama América, que podríamos denominar a Piayala desde una lectura crítica y reivindicativa precisamente de ello, de lo ancestral. Entonces, ese brillo especial hace que esta música sea un campo de resistencia, de fuerza y que lucha contra el no olvido, ¿sí? Por supuesto, no hablamos de un indigenismo, no hablamos de mantenernos en un pasado lejano, sino de entender lo ancestral, lo raizal, como un asunto contemporáneo, presente en el aquí y ahora, que guarda sus conexiones, sus genealogías con un pasado bastante lejano, pero que mantiene latiendo en nuestros presentes y que modela nuestras formas de sentir y crear mundos. Entonces, es muy especial porque su peso identitario sobre nuestros pueblos mantiene una fuerza de seguir pensándonos el pensamiento libre, la construcción de sociedades libres, porque cuando nos devolvemos sobre ello que consideramos propio, auténtico, lo que alzamos es levantar las banderas de tener derecho a decir nuestra propia palabra. Es decir, hacemos arte no en América Latina, sino hacemos arte desde América Latina. Entonces, es importantísimo leer en estas musicalidades la potencia que tiene como una expresión artística que nos permite hacer arte siendo libres, ¿no? Retornando a esas apuestas que los maestros y las maestras latinoamericanas nos hemos venido pensando durante décadas constantes de resistencia a través de la educación, y es cómo nuestras nuevas generaciones pueden darse la pelea para poderse enunciar desde sus territorios y desde sus propias realidades. Entonces, por supuesto, el pensamiento sensible, mutado en música andina, nos permite sentir a nuestra Latinoamérica como un asunto que de memoria histórica nos recuerda desde donde empezamos a hibridar raíz, ¿no? Ese es un primer asunto, lo ancestral. Lo ancestral es tremendo. Y una segunda característica, por supuesto, habría un abanico impresionante de fortalezas y también de aspectos por mejorar o de tal vez asuntos flanqueables. Pero quisiera referirme solo a estas dos, a la ancestralidad y, en segundo elemento, al carácter comunitario que tiene esta música. La dinámica por la que se interpreta el siku, que muchos conocen como zampoña, o se conoce en otros territorios como capador, tiene diferentes nombres porque, como dije en la presentación, ahora que me presentaba, toda la columna vertebral andina ha sido escenario de eclosión, de diferentes eclosiones de musicalidades andinas, ¿sí? Entonces los instrumentos también tienen unos diferentes nombres. Y entonces es este siku, que es ese instrumento que es una hilera de cañas, que cada una en su interpretación logra dar sonoramente una nota distinta, se considera en la tradición sikuri tocarse de manera dialogada con el otro o la otra. Es decir, es una pregunta-respuesta musical lo que nos invita a contemplar la metáfora de no se puede hacer música solo. Necesitas a otro o a otra, o a otra persona, a otro espíritu que contigo teja música. Entonces eso hace que la música andina en esta versión, que es el sikuri, ¿sí?, tenga un valor comunitario, ¿no? Entonces, habrán ustedes de imaginar la potencia que tiene una música que viene reforzando ese carácter ancestral y latinoamericano que guardamos, y por el otro lado, el valor de lo estético, no cuando vanagloriamos al artista virtuoso, ¿sí?, que se levanta en una tarima por encima a manera de espectáculo, que por supuesto no está mal, es otra de las formas de hacer arte, sino no es ese arte, esa manifestación musical, sino que hablamos de una musicalidad comunitaria, ¿no? Se hace música tejiendo, se avanza, se explora en la musicalidad, se sube de nivel, pero con otros y con otras. Una apuesta una metodología musical que por supuesto trae mucha, mucha posibilidad cuando hablamos de trabajar con estos enfoques artísticos en territorios donde el tejido social está roto, ¿sí? Donde el arte tal vez puede enseñarnos a sanar aquellas relaciones comunitarias que se han fracturado, producto de individualismos que se mueven en el modelo de sociedad que tenemos. Creo que esos dos elementos, ancestralidad y carácter comunitario, son dos grandes fuertes y brillos que tiene la música tradicional de los Andes y que la resaltan, le dan una característica, un matiz particular.
Finalmente, caballero Felipe, ¿qué nos podría aportar para complementar lo que comentaba anteriormente nuestros otros invitados?
Ante esta primera pregunta, ¿qué importancia tiene la música como manifestación y legado social? Primero, es importante recordar cómo el arte, a mi manera de ver, es la forma más importante de transmisión cultural. Si nos percatamos, el conocimiento cultural que tenemos en la actualidad ha llegado a nosotros gracias al arte. La arquitectura, las pinturas, ¿sí?, los jeroglíficos, las primeras pinturas en cuevas rupestres, los primeros ritmos musicales, es una transmisión artística.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
El recomendado literario de la semana.
Bien, y nuestro recomendado literario esta vez es el libro Cantos Populares de mi Tierra, Secundario Zapatero. Esta es una publicación del Banco de la República que hace alusión al autor Candelario Obeso, quien nació en Mompox y murió en Bogotá. Este libro pues valora y dignifica al boga, que es un pez nativo de esta región, y le otorga una dimensión muy profunda a esa relación que tiene este animal con la cultura y la gente y demás. Un recomendado que vale la pena leer pues para conocer no solo parte de la cultura, sino el legado de este autor tan importante en Colombia.
No acordarnos de que también estas expresiones culturales y artísticas sirven como dignificación y visibilización de esas voces que no pueden hablar, ¿no? Tanto la música como la literatura y el cine como tal. Entonces es innegable no darle la consideración que tiene y es un medio más de expresión artística fundamental en nuestra cotidianidad latinoamericana como tal.
A partir pues de lo que yo he logrado escuchar en esta melodía, me trae muchos recuerdos en cuanto se refiere pronto a nuestros ancestros, con sus culturas, creencias, ¿sí? Que de pronto todos nosotros cuando escuchamos algún tipo de melodía lo identificamos en algún lugar, en alguna serie, una comunidad o algo en cuanto se refiere a esto. Creo que esto nos lleva a plantear como que cada canción, cada melodía ejerce una identidad determinada en alguna comunidad en específica. A partir de esto, me gustaría pues de pronto que nos dieran como una intervención nuestros invitados, indicándonos como qué construcción identitaria ha ejercido este tipo de música. Inicialmente me gustaría pues escuchar la opinión de nuestra invitada Diana.
Bueno, pues los instrumentos identitarios de nosotros son la tambora y la marimba, ¿no? Nuestro piano de la selva. Si nos remontamos al tiempo de la esclavitud, ellos por medio de los golpes de su tambora o de sus tambores podían decir cuántas personas iban a escapar. También podían alabar sus santos, sus ceremonias, ejercer sus rituales por medio de estos sonidos.
Y desde su punto de vista, señor Alexander, ¿qué diría su merced?
Ahora que si nos preguntamos por asuntos de carácter identitario, la música de los Andes en principio es el reflejo y muchas le llamamos como el lamento del indio, ¿no? Porque la música y la melancolía que guardan los vientos andinos es donde yace parte de la memoria del sufrimiento y los vejámenes que sufrieron los pueblos indios en manos de la conquista. Un asunto que por supuesto siempre mantenemos la resistencia de no olvidar, y esto lo guardamos en nuestras identidades, ¿no? Porque hablamos de una herida colonial que muchos de nuestros pueblos y que nosotros habitamos, ¿sí? Y que se guarda en nosotros como un pueblo que fue lacerado y que en su proceso de sanamiento y de liberación construye un modelo social, ¿sí? Unas formas de sujeto, ¿sí? Unas formas de sujeto que están muy, muy hiladas con lo latinoamericano. Entendiendo lo latinoamericano como un crisol de asuntos, ¿no? No es una tabla rasa, un asunto homogéneo, sino en efecto hay una cantidad de elementos. Entonces, la música andina, hablamos de cómo las lenguas se conjugan allí, ¿no? Porque hay un diálogo entre la lengua español, pero también está allí la aymara, también está la quechua, se toca en la embera, en las lenguas nazas, ¿sí? Hablamos de musicalidades que también recobran dialectos mapuches. Hablamos también de musicalidades que tienen dialectos menmuescum, la lengua de los muiscas, pueblo chipcha. Entonces, esa capacidad de entretejido lingüístico también juega un papel identitario fuertísimo. Por otro lado, en términos identitarios, comprendiendo que la identidad no es un asunto esencial, sino es contingencial, muta, en la medida en la que mutan y se transforman las sociedades, la música andina también ha tenido un asunto muy interesante, ¿sí? Creo que yo rescato algo muy valioso de la música andina y lo que he vivido en los últimos momentos, y es que perteneciendo y participando en algunas tropas andinas he venido conociendo mujeres sicuris, ¿no? Como la mayoría de las sociedades que componen el globo han tenido unas cargas patriarcales y machistas súper fuertes, nuestro pasado ancestral y nativo no prescinde de ello, también nuestras comunidades nativas hoy en día mantienen unas rigideces de orden patriarcal muy fuertes, y en antaño el sicuri, el que interpretaba el siku o zampoña, como lo prefiramos llamar, eran hombres, ¿no? ¿Sí? Las mujeres eran más tejedoras, otro arte hermosísimo. Y juega en viceversa, ¿no? Como que los hombres para tejer no, como que las mujeres para la música no, y habían una especie de rigidez cultural y social frente a esta. Hoy no, hoy vemos que esas identidades de género que mutan y han cambiado han podido darnos la emergencia de mujeres lideresas y sicuris. Una cosa hermosísima. Que por supuesto le aporta al viento andino la sensibilidad de la mujer, así como la sensibilidad también del hombre tiene unos aportes, pues esto hace que esa metáfora del tejido de la música comunitaria sea más fuerte, más fuerte. Creo que en asuntos identitarios, pensándonos el tema de género y pensándonos también las cargas históricas que están atadas a esta expresión musical, hablamos de unas identidades críticas, y eso me parece muy importante y muy interesante, porque quiere decir que tenemos un caldo de cultivo que cocina pensamiento y sentipensamiento más bien crítico al calor de la música andina, ¿no? Y que produce subjetividades e identidades que desde las artes cuestionan precisamente estos paradigmas y estas verdades que hoy nos venimos proponiendo de construir no solo desde las artes, sino desde otros campos de la educación y otras ciencias de la educación, ¿no?
Finalmente, caballero Felipe, ¿qué nos podría aportar para complementar lo que comentaba anteriormente nuestros otros invitados?
En un segundo punto, respecto a la construcción identitaria que ha ejercido la música, bueno, nos podemos dar cuenta en relación al primer enunciado respecto al legado que tiene la música, pues nos vamos a dar cuenta cómo estos géneros, hablando un poco del rock, de la música afro, de los ritmos andinos, tienen total injerencia en la identidad de las personas que escuchan estos ritmos, ¿sí? O sea que no podemos negar, después de la esclavitud de la raza negra, de la raza afro, ¿sí? Cómo se presenta como manifestación, ¿sí?, auditiva, corporal, el reggae, el reggaetón, la raga, ¿sí? Podemos hablar de pronto de un tipo de sincretismos, ¿sí? Porque los ritmos afro, dentro de una construcción identitaria actual, están implícitos en el reggae y en el reggaetón.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Buen día y muchas gracias por esta invitación.
Escuchábamos a nuestro invitado Felipe Balbuena con una intervención musical ancestral andina.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando.
Volvió el monstruo que acecha, El que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma.
Escuchando esta canción me lleva a pensar también que hay muchas melodías que buscan de pronto poner su punto de vista frente a las distintas situaciones que vivenciamos en los distintos países, las problemáticas políticas, económicas, ambientales, entre otras. Creo que la música es un medio también en donde esa forma de expresar esas inconformidades o esos elementos que de pronto están afectando a cada uno de los pueblos es importante para lograr también crecer como individuos. A partir de esto, señorita Diana, ¿usted cree que la música sigue ejerciendo el mismo poder o influencia dentro de las luchas sociales?
Sí, sigue la música sigue ejerciendo ese poder social dentro de nuestra lucha, porque es algo que nos identifica, esos ritmos, esos sonidos, es algo que no hemos dejado perder, que lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, que los mantiene ocupados, que los aleja de estos vicios sociales como las drogas, los aleja también de estar molestando mucho tiempo en el computador, jugando esos juegos digitales, los mantiene ocupados y les mantiene su mente activa. Y también por medio de la música nosotros la utilizamos cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, para velorios, para chigualos, también hasta para manifestaciones sociales. Nosotros por medio de la música ejercemos ese poder de resistencia y sacamos nuestros cantos de protesta, así como lo hacían nuestros antepasados.
Y desde su experiencia, ¿qué nos podría decir, Alexander?
Bueno, y para referirnos en tercer momento a la relación que puede existir entre las luchas sociales, entre la manifestación social, la organización política de las comunidades, el movimiento estudiantil, el movimiento trabajador, el movimiento, bueno, como todo este escenario de resistencia social cuando se habla de perseguir mundos mejores. La música andina tiene un peso muy bonito en nuestra región latinoamericana, porque la música andina tiene un momento de eclosión muy fuerte y de transformación en la temporada, en las décadas de los 70s, 80s, ¿no? Que es cuando también eclosiona, 60s, 70s, 80s, la nueva canción, ¿no? Con exponentes como Violeta Parra, como Víctor Jara, por dar dos ejemplos, Silvio Rodríguez también, por supuesto, Mercedes Sosa. Bueno, y podemos ahí empezar a nombrar una cantidad de cantautores y cantautoras que le entregaron su composición y su creación musical como artistas a un asunto de denuncia y causa social, ¿sí? Con entrelazando un sentir profundo, un dolor de país, en el caso de Chile, Argentina, todos aquellos que vivieron esas dictaduras militares que desembocan en diferentes manifestaciones artísticas de denuncia, ¿no? Pero para no extendernos por allá, la música andina hace parte de esa nueva canción. Entonces aparece Inti Illimani, un grupo chileno hermosísimo, exiliado de Chile en tiempos de Pinochet, y Yapu, exiliado en tiempos de Pinochet, las primeras versiones de los Jarcas en Bolivia también denunciando el vasto avance del capitalismo sobre la madre naturaleza. Y podemos empezar igual a nombrar una cantidad de Quilapayún también chileno. Chile es, de hecho, es un país fuertísimo en este sentido. Entonces la música andina se realza ya con un baño no solo de asuntos ancestrales, no por decir que la ancestralidad no tuviese ya a qué resistir, sino que en esta segunda mitad del siglo XX, luego de que el mundo ha vivido las desgracias de la Segunda Guerra Mundial y entra a todo este panorama bipolar de la Guerra Fría, donde nosotros como región asumimos el Plan Cóndor, donde hay unos golpes militares establecidos en diferentes territorios y el arrase contra los derechos humanos no para con el holocausto, sino que tiene una nueva versión exacerbada. Nuestro país, por supuesto, lo vive también de una manera tremenda en su conflicto armado. Y entonces la música andina empieza desde su sentir indio y ahora combinado con el sentir campesino y con el sentir del estudiante, con el sentir del trabajador, con el sentir de múltiples facciones de la sociedad que han sido golpeadas, ¿sí? Por unos gobiernos que son de carácter oligárquico, que son de carácter militarista, que vienen siendo también la herencia de unas injusticias heredadas propias de las formas coloniales de poder. Y entonces el indio y el pensamiento musical ven la oportunidad de la música andina levantarse. Entonces, cuando nosotros hoy en día tenemos música andina, suele, con debidas excepciones, tener también un matiz, si se quiere, puede ser un poco arriesgado decirlo de esta manera, pero es un matiz zurdo, ¿no? La música andina tiene un matiz contestatario, porque de por sí se vuelve un asunto, una posibilidad para levantar la voz desde las artes, ¿sí? Aquí hay un dato muy, muy bonito para cerrar, ¿sí? Y es que, por ejemplo, el charango, que es el instrumento de cuerdas, que podemos describir como una guitarrita pequeña de 10 cuerdas, hermosísimo y característico de la música andina, tiene una historia hija de la resistencia política del indio y de la India, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no es pequeñito por azares de la vida, ¿sí? Él es pequeño, el charango, para esconderse debajo del poncho, para que la corona no persiga esas prácticas artísticas condenadas por la cruz católica. Y entonces el indio crea un instrumento de cuerda que es escondible bajo su poncho, bajo el tejido de la guarmi y de su compañera sentimental, y allí hace del instrumento charango un instrumento clandestino, ¿no? Como la naturaleza propia de la música andina viene ya con unas cepas, con unos genes que tienen la clandestinidad, que tienen esa subversión, ¿sí? Esa versión que está debajo de la oficial, esa versión que canta escondida, ¿sí? Un poco como le pasaba a los brasileros en los cantos de capoeira, ¿sí? Que camuflaron en una aparente danza sus artes marciales de la colonia para no ser perseguida. Así que a la musicalidad andina le pasa muy similar. Entonces, claro, hay un barniz político súper fuerte en la música andina, porque, como vuelvo y lo repito, viene desde el dolor del indio producto de la conquista y luego desde las luchas sociales post segunda mitad del siglo XX, donde enfrentamos todo el arrase del neoliberalismo, de las derechas súper fuertes en los gobiernos militares, porque, bueno, creo que es inevitable tener que tomar algunos asuntos filosóficos y de las ciencias sociales para poder explicar el porqué de lo político en la musicalidad andina. Pero concretamente, ha sido la música de los Andes una posibilidad, habiéndola vivido yo como profe en territorio, ¿sí? Enseñando con mis chiquis en la montaña, ¿sí? Caminando con mis bombos y mis sikus, subiendo las barriadas pobres de la Luna Sur, la Media Luna Sur bogotana, y viendo que en la musicalidad andina existe la posibilidad para invitar a nuestras nuevas generaciones a tener lecturas críticas y sentidas sobre las realidades que habitan, para utilizar la musicalidad con la intención de que nuestras nuevas generaciones piensen que su sensibilidad puede sentir el mundo distinto y que puede producir sensibilidades distintas, que sean contravía, que resistan, que sean grieta en la placa ante la frialdad de un sistema que margina, que limita, que censura, que empobrece. Entonces, por supuesto que la música en territorio es entonces una apuesta eminentemente política de transformación. Y cuando hablamos de música de los Andes combinada con todas esas otras respuestas que venía compartiéndoles, pues vemos allí una forma de lucha hecha música, ¿sí? Vemos en el siku, en los sikus, nuestras armas musicales para resistir a todos estos empates del modelo social que nosotros actualmente encarnamos.
Y para complementar, ¿qué nos podría decir su merced, señor Felipe?
Bueno, es interesante cómo la música ha influenciado las luchas de clases. Es interesante ver los múltiples movimientos que se gestan en torno a la música. Y cómo la música se presenta como manifestación y expresión de un pueblo oprimido. Por ejemplo, cuando mencionamos el blues, ¿sí? El blues y el jazz nace básicamente como la melancolía del afro esclavo en América, ¿sí? Y cómo se expresa a través de una armónica, cómo expresa su melancolía y tristeza. Entonces vemos allí que la música es una manifestación y una revolución también. Es muy interesante. Con gran fuerza podremos encontrar en Sudamérica, sí, encontraremos también los ritmos, por ejemplo, la música de protesta ya directamente, nos damos cuenta, la canción social con Silvio Rodríguez, sí. Hace una semana se estaba recordando a Víctor Jara, sí. Encontramos también Violeta Parra, Mercedes Sosa, esta canción social que busca, pues, manifestar la voz de un pueblo.
Bien, entonces vamos a dar unas conclusiones para dar cierre a nuestro programa. Pues queremos que los docentes de filosofía pues nos cuenten cuáles son esas ideas que nos ayudan a cerrar la temática de nuestro programa de hoy. Cuéntenos, profes.
Bueno, antes de terminar, quiero reiterar algo en torno a esa última canción que nos pusieron. Pues es evidente que la música afro es bastante diversa, ¿no? Que nos muestra bastantes luchas sociales que ha tenido esta población y pues sería como darle la importancia que necesitaba. En cuanto a la conclusión, pues reitero la afirmación nietzscheana, pues la vida sin música sería un completo error. Escuchando todo el contexto que hemos podido revisar hoy, cada ritmo, cada historia y cada encuentro social no sería lo mismo sin el encuentro de instrumentos y el canto al unísono de todo aquello que hemos sido y aquello que intentamos dejarle a las futuras generaciones.
Sí, concuerdo muy bien con la profe. De hecho, estamos como conectados en cuanto a la expresión nietzscheana, ¿no? También esta temática se hace con pro de reivindicar de nuevo estas causas sociales que han servido para movilizar a mucha gente, ¿no? En torno también a que celebramos los 49 años del genocidio de Víctor Jara, los 46 años de las víctimas de la dictadura de Videla, los estudiantes desaparecidos. Y bueno, que todo esto sirva para seguir fortaleciéndonos como cultura, como sociedad.
Sí, yo también quisiera comentar que como registro sonoro me parece pues fundamental, porque de alguna manera la música pues nos remonta a esos momentos que quedan marcados en el tiempo pues de manera auditiva, y definitivamente pues es un legado muy grande, ¿no? Porque hay otras bandas de otros géneros, está La Muchacha actualmente, Belanda y la Tigra, está Rage Against the Machine, es decir, hay muchas bandas que desde sus contextos están de alguna manera hablando de esas luchas sociales, de esas causas, y que pues nos permean a todos. Así que muchas gracias, profes, por la participación de ustedes hoy. Antes de terminar, agradecemos a los docentes de filosofía, a nuestros invitados y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato_UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.